Hace pocos días se cumplieron 20 años de la cátedra abierta, Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, con justamente una jornada con exposiciones de expertos acerca de derechos humanos, extractivismos, subjetividades, entre otras cuestiones. Estamos en comunicación con Gladys Lois, precisamente para hablar de estas 2 décadas de esta Cátedra Libre de Derechos Humanos. Buen día, Eduardo Espeche, te saluda.
Buen día, Eduardo. Buen día para vos, tus compañeros de trabajo, tus colegas y para la audiencia.
Bueno, muchas gracias. ¿Y qué puedes contarnos acerca de estos 20 años como balance, como responsable precisamente durante gran parte de ese tiempo, de ese espacio, ¿no?
Escuché que nombrabas el seminario. Creo que nos habíamos hecho una entrevista, una conversación al respecto de ese tema, ¿no? El tercer seminario concluyó.
Sí, por eso.
Sí, concluyó y hicimos una jornada de puesta de los trabajos de los cursantes y con una vueltita más en el aporte de otras artes como el cine, invitados también antropólogos y gente de la economía social que vino para ir haciendo una práctica concreta de no hay aprendizajes que tengan un punto final, se siguen nutriendo de distintas formas, en distintos momentos. Fue un trabajo muy lindo el que se hizo durante todo el año, de integrar muchas disciplinas y tener el eje de lo intercultural. Me parece que la jornada mostró hasta dónde llegó la cátedra en el día de hoy, en los tiempos actuales, con presencia de nuestras autoridades, muy siempre dispuestos a acompañar las propuestas de extensión, porque la cátedra tomó forma a propuesta de la cátedra, por supuesto, en el formato área en el rectorado. A mí me parece importante decir que entre las actividades de estos 20 años de la cátedra, me parece muy importante cómo se hizo cargo de la situación sociopolítica, económica, para poner temas a discusión y darle forma material y académica para la contención y la realización de esas acciones. Siempre buscando que esto no sea declamativo, sino que genere acciones que promuevan actitudes éticas en las personas y con mucha formación histórica, porque creo que lo que no hay es información, aunque la información no compensa lo actitudinal ni la posición ética, política, ideológica, pero si no hay información es imposible poder prever los efectos que toman las decisiones en el espacio público y cómo las decisiones de ese tipo perjudican o benefician a todo el resto, porque somos seres sociales. De esto se ha tratado la cátedra. En estos años empezó a instancias de Raúl Dargols, acompañando las marchas por la justicia. Entonces el eje fue la justicia. La justicia, luego la búsqueda de justicia jurídica por crímenes de lesa humanidad. Y desde el año 2015 en adelante, la cátedra se encaminó directamente a la disciplina y a la práctica de la educación, apuntando a la formación de las carreras de grado, porque creemos que una de las cuestiones que obstaculizan esta conformación, esta constitución de subjetividades solidarias, comprometidas, ciudadanías, son los epistemicidios. Hay
Sí.
un vaciamiento de sentido, una ausencia curricular de temas provenientes de las experiencias y de los saberes territoriales, con lo cual se desubjetivan, ¿no?, los profesionales que luego siguen en el torrente de la enseñanza reproduciendo situaciones de desigualdad, de exclusión, de racismo, de negacionismo. Nombrarte todas las actividades, Eduardo, sería muchísimo. Justo estoy haciendo un informe,
sí,
y pensé en toda la cantidad de actividades en congresos, coloquios, jornadas, libros, seminarios. Ha hecho mucho la cátedra, y quiero decir, porque quiero decir para esta hora, que mi cargo es ad honorem. Hace 5 años que estoy jubilada, soy profesora integrante del Consejo Consultivo, profesora consulta y asesora en materia de educación en derechos humanos, sin, con funciones, pero sin renta. Hay que decir que no todos los trabajos en derechos humanos son rentados.
Claro.
¿No? Hay que decirlo, porque si no se generalizan de manera muy injusta.
Sí, sí, bueno, más en esta época donde
para eso,
de manera
digo,
insultante, ¿no?, se ataca a los derechos,
sí,
humanos.
Sí, es insultante en mi caso, porque es insultante. Bueno, porque además, sabes, siempre he tenido costos, ¿no?, muy altos. Bueno, Eduardo, mucha actividad, y un librito editado de los 10 años. No llegamos, sí, a tiempo para hacer de los últimos 10 años, ya veremos cómo se hace. Siempre hubo efemérides para fechas emblemáticas. Estuvimos en los 10, hoy cumplimos 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que cabe recordar que hay un libro que se puede consultar, porque está digitalizado, que se ha hecho, primer libro que se hace en esta universidad, que es binacional, de dos universidades públicas, y que acerca los paradigmas del buen vivir a los del derechos humanos. O sea, la labor es mucha, intensa, y yo no puedo decirte los efectos que ha tenido como balance, en cuanto a transformaciones, ¿no? Porque lo que se busca es transformar, dado que uno parte del saber que las condiciones de vida y las intervenciones subjetivas no siempre son las óptimas. Por eso ocurren catástrofes, guerras, etcétera.
Bien. Bueno, una tarea sin lugar a dudas desafiante, teniendo en cuenta, como decíamos, este periodo que se inicia, y donde, bueno, el negacionismo, ¿no?, parece ser uno de sus improntas, concretamente.
Sí, a ver, yo creo que en algunos es conscientemente una negación para poder seguir en un proceso de acumulación o de conservación de lo que ya se tiene. Y digamos, eso es histórico, ¿no? Es histórico. Pensé en, cuando te digo esto, en cada módulo, clase, contenido que se trabajó, el tema de la negritud, el tema de la esclavización, es antiguo, y siempre el ser humano ha buscado en corregir, suspender, igualar, retomar el sentido de la dignidad, siempre con teoría, porque el punto es con qué teoría se justifica lo que se hace. Y la otra cuestión es que si se sabe cuáles son los derechos que corresponden y no se los tienen, a veces las salidas son salidas a callejones sin salida, y que siendo público, social y público, algunas decisiones nos comprometen a todos. Pero yo creo que los significados de las decisiones no son uniformes. Hay que mirar qué motivó a cada uno a llevarnos a la situación que nos lleva, que es a reivindicaciones de cosas de hechos denunciados, como las violaciones a los derechos, la excepción del Estado, las dictaduras militares, los genocidios, que ya son cosas juzgadas. Eso es lo que está juzgado, se supone que no debe volver atrás. Para muchos no vuelve atrás. Eso es así, para muchos no vuelve atrás. Para otros nunca estuvo aceptado, y en cuanto puedan, lo volverán a poner en el tapete. Es la disputa de poder por los significados, ¿no? Hacer prevalecer, claro, aquello que justifica condiciones materiales acomodadas.
Así es.
Entonces, creo que sin juzgamientos y sin condenas y sin sentencias a algunos sectores que creo que votaron una opción de país y de nación, no sé si con los mismos recursos de avizorar futuros como otros, ¿no? Sino algunas situaciones son de desesperación. Creo que uno no puede no mencionar el precio de la canasta familiar. No puede. Creo que con eso en el día a día es muy difícil pensar en el mañana.
Claro.
Está tratando de salir de la situación de hoy. Familias con hijos que se tienen que alimentar. Así que en eso, Eduardo, la historia no tiene fin. No hay fin de la historia, como decía aquel célebre hombre.
Fukuyama.
Exactamente. No hay fin de la historia. La historia es novedad. Y tenemos que confiar en lo que sí sabemos, aunque no nos haya hecho mejores.
Así es.
En algún momento llegará para una población más extensa, ¿no? Condiciones de vida más dignas, en la medida en que no dimitamos.
Bien. Gladys, te agradezco por esta charla y por compartir esta reflexión.
Eduardo, yo te agradezco a vos, a la